Y a los que no le votaron, que también él representa.
A los que no le votaron también.
Bueno, pues en cualquier caso, insisto, nosotros queremos poner énfasis en lo importante que era lo de el tema de la maltrecha sanidad pública en Canarias, ¿no?
Mary, pero como resumen, ¿usted no lo hubiera hecho?
No, yo no lo hubiese hecho, seguro.
Muy bien. Mary Pita, secretaria general de Podemos, gracias por atendernos, un saludo.
Buenos días.
Bueno, hay un refrán que es muy acertado para este caso, ¿no? Cuando el culo quiere leña, él solito la busca.
Es que no sé si decir que tiene gracia el argumento, ¿no? Es decir, persiguen el objetivo de llamar la atención y de ganarse una foto mostrando el culo. Y cuando efectivamente consiguen el objetivo que estaban buscando, porque si no, se habrían dejado los pantalones donde normalmente van, se quejan de que se les fotografía y de que se centre el tema en el hecho de que hayan enseñado el culo. Vamos, lo tenían facilito, porque insisto, es decir, dos cuestiones. Una, mucho antes, lo decíamos el otro día, mucho antes de que este señor y quienes lo acompañaban mostraran el culo, la sociedad en su conjunto y también todos los medios de comunicación, sin excepción, están siguiendo muy de cerca los problemas de la sanidad. No hacía falta que enseñaran el culo para hacer caer en la cuenta de que la sanidad tiene problemas. Y han sido ellos quienes han desplazado el asunto de fondo que es la sanidad con esta, iba a decir frivolidad, con esta chiquillada.
A mí lo que me molesta, por supuesto, no es que el señor Doreste enseñe el culo, ¿no? Lo que me molesta es esa presunción de que uno representa a quienes les votó, que es profundamente antidemocrático, que se le deslizó a la señora Meripita.
Sí. Una vez que cruza la puerta del ayuntamiento, representa a todos, a los que lo votaron y a quienes no lo votaron.
Claro, efectivamente, y uno tiene que actuar en representación de quienes le votaron y de quienes no le han votado. Y esa presunción de que uno actúa solamente para su claque, para quienes le aplauden, para quienes le votan, es profundamente antidemocrático y revela una manera de estar en política que es impropia de quien dice que viene a cambiar las cosas, que actúa repitiendo los errores de la política tradicional, que es gobernar o representar a quienes le votan, no al conjunto de la ciudadanía cuando uno accede a las instituciones. Me parece que es un error de base en democracia y es un error que Podemos, en este caso, replica de las fuerzas políticas más viejunas, más tradicionales.
Y volviendo a lo del fin de semana, por no dejarlo atrás, si me lo permiten Mayer y Eduardo, vamos a ver, a mi juicio, el hecho de que el Partido Popular, como efectivamente así es, esté celebrando el éxito de Pablo Iglesias sobre Íñigo Errejón, yo creo que les debe hacer reflexionar. Entre otras cosas, porque el Partido Popular, que no da puntada sin hilo, ha echado sus cálculos. Y para el Partido Popular es infinitamente más cómodo un Podemos con Pablo Iglesias, es decir, con una izquierda en una situación que se parece bastante a la incomunicación, que con una situación distinta, que sería la de Errejón, en la que la comunicación fluiría de otra manera. Yo creo que, básicamente, lo que ha decidido Podemos este fin de semana, con toda la legitimidad del mundo, faltaría más, es acercarse a que, en el tiempo, acabe convirtiéndose en lo que fue Izquierda Unida. Sí, es decir, un grupo en el Parlamento, con un discurso determinado, pero sin opciones de gobierno y sin opciones de llegar más lejos. Porque, claro, esto de lo vamos a conseguir solos, nosotros no tenemos que hablar con nadie, no tenemos que ir de la mano de nadie, nosotros vamos a ganar las elecciones, mire usted, está bien, pero eso, vamos, conduce de cabeza a la melancolía.
Claro. Dos comentarios de los oyentes antes de hacer una mínima pausa. Dice Mayer, somos radicalmente democráticos y democráticas, pero como te pasen en las preguntas, te abro un expediente y una expedienta. Errejón, ¿se dice purgo o purga? Dice este oyente. Otro oyente apunta lo siguiente, dice, ¿no te das cuenta que para Podemos solo existen los que los votan? Y otro oyente dice, feliz día de la radio. Saludos cordiales desde el Valle de la Orotava, en la isla de Tenerife.
Y perdona, Eduardo, que te interrumpí.
No, que yo quería apuntar también en la misma línea del Congreso de Podemos que este triunfo del ala más dura, del ala más dogmática, de los que no quieren hablar con las otras fuerzas de izquierda, favorece claramente al Partido Popular. Todos los titulares de este fin de semana han sido, Rajoy ha ganado dos congresos, el del Partido Popular y el de Podemos, porque esta división de la izquierda favorece un gobierno conservador y le da a largo plazo una mayoría suficiente en las instituciones al Partido Popular.
Está tranquilo. Le da al PP, claro que sí.
Claro, y sobre todo le genera un referente polarizado. Es decir, vamos a asistir ahora a una polarización de la política en la que el Partido Popular claramente puede definir sus propuestas frente a un rival que está radicalizado, que está dogmatizado, que tiene un ala dura, que no quiere hablar con nadie, sino que quiere ganar con sus ideas, sin moverse un centímetro hacia el centro. Eso al Partido Popular le alimenta una manera de hacer política justo enfrente, en las antípodas de ese planteamiento, y respalda su posicionamiento ideológico y político en las instituciones. Y eso es una buena noticia para Rajoy y para el PP.
No. Un tema que vamos a abordar después de la pausa publicitaria, que nos sugiere un oyente. Dice, ¿ven ustedes por qué es necesario publicar alertas en prevención de riesgos por avisos meteorológicos, a pesar de la información transmitida por la EMET, de los avisos y la alerta de la Dirección General de Seguridad y Emergencia? Hay personas que desoyen esos mensajes, colocándose en situación de riesgo, no solo ellos, sino también al personal que debe acudir a su rescate. Lo hablamos después de la pausa.
¿Cómo nos gusta un día de playa? Patear nuestros montes. Y acabar el día con un buen tenderete. ¿Cómo nos gusta disfrutar de nuestras tradiciones?
Caja 7. Somos así. Nos gusta lo nuestro.
Si quieres disfrutar de la charcutería más fresca del mercado canario, elige Montesano. Y es que al elaborarse en nuestras islas, el tiempo que transcurre desde su fabricación hasta llegar a tu mesa se realiza en un tiempo récord, consiguiendo así que siempre disfrutes sus productos recién elaborados.
Montesano. Más cerca. Más frescos.
Verano a la vista en Río Hotel Sun Resorts. Estás deseando que llegue el verano, ¿verdad? Pues asegúrate unas vacaciones perfectas desde 43 euros. No esperes más. Entra en rio.com. Haz tu reserva al mejor precio online garantizado y empieza a ilusionarte ya. Río Hotel Sun Resorts. Una experiencia única en más de 100 hoteles donde vivirla.
En lo que piensas te conviertes, lo que sientes lo atraes, lo que imaginas lo creas, lo que deseas lo tienes. Aprovecha esta oportunidad única de tener tu Toyota Yaris con un ahorro de hasta 3.000 euros. Unidades limitadas. El momento es ahora. Más información en toyotacanarias.es.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Les hago una pregunta sobre el Congreso del Partido Popular y nos vamos con este tema que nos proponía el oyente, ¿no? Sobre todo después de ver a esas dos chiquitas de excursionistas que acabaron como acabaron en Agaete. Les pregunto en concreto, ya pensando en clave del Congreso Regional, que se hayan acercado a José Cardona, Enrique Hernández Bento y Cristina Tabillo a Sierra Antona para proponer una candidatura conjunta, algunos lo han visto como estos señores lo que persiguen es asegurarse un puestito. ¿Ustedes qué dicen al respecto, Eduardo?
Me parece pues una demostración de debilidad de estos candidatos y un reconocimiento de que con el apoyo de la dirección nacional no tienen nada que hacer frente a Sierra Antona. Hemos visto que en el Congreso dos personas muy significadas, además del propio Sierra Antona, que apoyan a Antona para la Secretaría Regional del Partido Popular, para la Presidencia Regional del Partido Popular, perdón, que son Mario Estrella Navarro y Manuel Domínguez, han sido colocados en la Ejecutiva Nacional del Partido, respaldando las tesis y los posicionamientos de quienes apoyan a Antona. Y yo creo que el acercamiento revela que ellos no van a poder confrontar sus candidaturas a Antona con éxito. Y además que les queda únicamente el camino del consenso, del acuerdo, porque de lo contrario ya sabemos cómo funcionan las cosas en el Partido Popular y de eso saben mucho tanto Cardona, Tabillo, como Hernández Bento, que son herederos, hay que decirlo, del señor Soria. Todos están en esa posición política dentro del partido y en las instituciones en las que han estado gracias a que fueron untados, a que fueron tocados por el dedo, la gracia del presidente del Partido Popular de entonces, José Manuel Soria. Y esta manera de actuar en el Partido Popular de la que ahora se quejan es la que les hizo a ellos estar donde están. Por lo tanto, son conocedores de que sin el apoyo de la Dirección Nacional no van a poder combatir a Antona y que si son capaces de enfrentarse a Antona, después vendrán tempestades que podrán acabar con sus trayectorias políticas.
Yo, desde luego, de este fin de semana me quedo con que el Partido Popular va de sorpresa en sorpresa. De sorpresa en sorpresa ha salido Rajoy, nadie lo esperaba. Y de sorpresa en sorpresa vuelve a ser Antona proclamado a todos los efectos presidente regional del Partido Popular. ¿Por qué? Porque el Partido Popular funciona así. Yo creo que está muy bien este discurso de se entra en un tiempo nuevo, de distintas sensibilidades, no sé cuántos candidatos, etcétera. Es decir, esto que podríamos resumir en términos de apariencia de vidilla, está bien, pero es solo eso, apariencia de vidilla. Es decir, aquí gana el Congreso quien Mariano Rajoy y su entorno diga, y ese es Asier Antona. Asier Antona que tendrá a lo mejor que perder alguna pluma o media pluma negociando con los aspirantes alternativos, pero no más. En consecuencia, y si eso que cuentas, Mayer, es así, que entiendo que quienes han estado en el Congreso sí lo han contado, pues esos alternativos o lo que están buscando es esa media pluma que les deje bien situados.
Es que esos alternativos no pretenderán podemizar al Partido Popular.
No
lo han conseguido ni en Ciudadanos ni en el Partido Socialista, que son partidos con una tradición ideológica diferente. Se va a conseguir en el Partido Popular, que viene de una historia de ordeno y mando. Y yo creo que ellos son conscientes de que no pueden podemizar al Partido Popular y de que en caso de que lo intenten, pues podrán ser borrados del mapa. Con todas las consecuencias, y yo creo que lo único que les queda es negociar lo que tú defines muy bien como las plumas con Antona, porque es evidente que no va a tener oposición en caso de que en el Congreso Regional pues haya varias candidaturas. El señor Antona parte con todas las papeletas para ganar la presidencia regional sin ninguna duda.
El Congreso Regional del Partido Popular terminará, yo diría, no días, semanas antes de que empiece el Congreso Regional del Partido Popular, porque este partido funciona así. La mayoría de los partidos funcionan así, salvo raras excepciones. En los congresos se entra sabiendo exactamente lo que va a pasar. Y respecto al tema este de si un afiliado un voto o si los afiliados eligen a los compromisarios, yo creo que sí que sería bueno que hagan un cursillo con todos los que están en el Partido Popular, porque la verdad es que están en un mecanismo o en un debate bastante complejo, y bueno sería ese cursillo para que sepan exactamente los militantes lo que tienen que hacer y cuál es el papel que les va a tocar.
Oye, si me dejan, vamos a hacer un paréntesis, vamos a conectar con nuestro compañero Carlos Herrera, porque en estos momentos, para celebrar el Día Mundial de la Radio, tienen sus estudios a tres, la verdad que personajes de la radio muy potentes, ¿no? Tres pesos pesados, Iñaki Gabilondo, José María García y Luis del Olmo. Vamos a escuchar lo que están diciendo en estos momentos.
Por lo divino y por lo humano, sé bueno. Y lo voy a hacer. Otro día, si quieres, hablamos de las maldades. Pero es que, claro, te lo ponen tan a huevo que hay que correr página. Cuando Luis del Olmo estaba, cuando aparece Iñaki, y a los meses, Iñaki bate por goleada a Luis del Olmo. Sigamos, voy a ser bueno.
Yo no sé cómo te prefiero, ¿eh? A mí, tú sabes que cuando eres malo, me entusiasma.
No, me estaba refiriendo indirectamente a una cosa llamada, que todavía es usted, Estudio General de Medios. Lo que pasa es que Luis ha sido mucho más cariñoso que yo. Ha sido mucho más generoso que yo, porque ha aguantado, ha soportado estoicamente la faena del Estudio General de Medios.
Pero si a
que Iñaki es ajeno. Yo soy un admirador de Iñaki. No estoy de acuerdo con lo que Iñaki ha hecho en muchísimas ocasiones de su vida, como supongo que él está total y absolutamente en desacuerdo conmigo. Es la ley de la vida. Pero Iñaki es un personaje afable, un personaje entrañable, y simplemente Iñaki, al que yo conozco, ojo, como director de Radio Sevilla, y él recordará la primera vez que nos encontramos
años en 70 y...
Bueno, cuando se
muere Manuel Alonso,
era 25, y cuando empezó José María García en aquellos 5 o 10 minutos.
Y claro, cuando se muere
director de Radio Sevilla, sí.
¿Te acuerdas que la primera vez que estuvimos en Sevilla es cuando se mata Manolo Alonso
Vicedo?
Manolo Alonso Vicedo.
Por cuya muerte yo fui nombrado director de Radio Sevilla.
Exacto. Entonces yo he tenido a Iñaki como director de Radio Sevilla, lo he tenido como compañero, lo he tenido como director de Hora 25. ¿Qué año?
No me acuerdo muy bien, pero ahora que hemos recordado la masacre de Atocha, aquel día yo era director de Hora 25 y también director de informativos. Hemos vivido media vida.
Es que tenemos más años que el tren.
Ya. Y Luis, ¿qué es lo que a ti te hizo dedicarte a la radio? ¿Quién había en Ponferrada que hiciera bien la radio entonces?
Que no había en Ponferrada, no había muchas cosas, pero de pronto a Ernesto Fernández Vázquez se le ocurre montar una estación escuela. Y de pronto, un buen día, estábamos en el cuarto de bachillerato, entra el director de Radio Juventud de Ponferrada, que al mismo tiempo era el profesor de Educación Física del instituto, y nos dice a todos los muchachos, a 16 muchachos, quedamos los que, 16 muchachos y 5 muchachas, era el curso nuestro de bachiller. Y nos dice, el que quiera hacer radio, que mañana se presente en la emisora, que hacemos una prueba, y entonces a nosotros eso nos pareció un sueño. Y fuimos pensando que aquello era un divertimento más. Bueno, vamos a pasar a la emisora. Y de pronto descubro el micrófono, descubro la cinta magnetofónica, descubro el sonido, descubro la radio. Y aquello fue lo que me empezó a hacer tilín, y ya no lo solté. Hasta que un buen día el director de diario Región de Oviedo aparece veraneando en Ponferrada, escucha la radio, sintoniza Radio Juventud de Ponferrada y escucha la voz que le llama la atención, la voz mía. Y entonces este hombre, que era amigo incondicional de los dueños de Radio Asturias, por cierto, Radio Asturias fue una de las primeras emisoras que se instalaron en España, y les dice, oye, hay un chaval en Ponferrada que os puede interesar, intentar ficharlo. Fueron a mi casa, mi padre y mi madre, y dice, bueno, a ver, eso es una profesión de folclore, ¿y a dónde vas tú? Tú terminas el bachiller, empiezas facultativo de mina y luego haz lo que quieras, ¿no? Pero el director de la emisora convenció a mi padre y a mi madre, y allí me fui a Radio Asturias de Oviedo, que es donde empieza mi vida en serio, ¿no? Vale. Luego pasan muchas cosas, pasan cosas muy agradables, muy felices, muy desagradables. Yo viví momentos terribles, como han vivido mis compañeros, por culpa de la banda criminaleta, ¿no? La banda criminaleta, ¿qué te voy a contar a ti, querido Carlos? Estuvo a punto de echarme de la radio, echarme y marchar del país, porque hubo un momento en que mi mujer tenía escolta, mis hijos tenían escolta, yo tenía escolta, y yo veía que en cualquier momento estos desgraciados me iban a quitar de la circulación, ¿no? Pudo más la fuerza de la radio para continuar hasta que llega este momento en que Carlos nos hace un homenaje a los luchadores de aquel día entonces. Bien.
¿Cuántas veces han querido pegar a ti en un partido de fútbol, en un campo de fútbol, García?
Pocas. Pocas porque iba lo suficientemente... Iba lo suficientemente protegido.
Llevaba a Roberto Gómez.
Evidentemente... El desacuerdo era general. Tú estabas en un partido de fútbol y tú veías un penalti y decías, era penalti, pero claro, el estadio no veía el penalti. Me han pasado cosas increíbles, pero como te han pasado a ti, como le han pasado exactamente pues a medio mundo. Yo cuando empecé a darme cuenta de lo problemática que era esta profesión fue el segundo o tercer año. Estaba haciendo el partido de la jornada y era un Betis-Barcelona, dos equipos que algo te dicen a ti.
Sí, señor.
Entonces hubo un escándalo porque al final empató el Barcelona a uno, estaba ganando el Betis. Para todos los enviados especiales de Barcelona, el Barcelona había empatado el minuto 89. Para todos los periodistas locales, el Barcelona había marcado en el 93. Y digo, ¿son periodistas o son forofos?
Tú sabes que todos los viernes yo te tengo aquí en un programa.
Sí.
Sí, donde siempre me riñes, porque... y ahora dirás, ahora, y con razón. Y la verdad es que...
Es que hemos progresado poco en eso. ¿Tú te acuerdas? ¿Tú te acuerdas el día que estabas haciendo con tus forofos un programa que pedías a tus fósforos que te llamaran aquellos que conocían a los tíos más agarrados, más roñosos de España? Yo fingí la voz. Sorprendí a tu moduladora, por no decir censora, y entré en antena. Don Carlos, cambiando la voz, poniendo voz de hombre, y me conociste rápido y le dije, no busques más, tengo oro, plata y bronce. Oh, ya sé lo que se me avecina. Claro. ¿Te acuerdas quién era el bronce? Antoñito Jiménez.
Antoñito.
Plata, Roberto Gómez. Y oro, con muchísima diferencia, Carlitos Herrera.
Cuéntalo del restaurante, hombre.
Bueno, pues la última, un restaurante en Madrid, Casa Esteban, frente por frente a Lucio. A las dos se sientan los tres, dos altos, largos y uno abundante. Y cada día más abundante. Don Roberto Gómez. Corrida de San Isidro. Importante. Y los tres caballeros sin entrada, con hambre y con ganas de ir por el gañote a los toros. A las seis la cosa seguía muy turbia. Nadie se había levantado a pagar la cuenta. No se había aproximado ningún animador. Y joder.
Ninguna turista.
Y llegó el milagro. 6:25. Un amigo, ansioso de notoriedad, con tres barreras y pagar la cuenta. El oro, la plata y el bronce.
El que resiste gana. Eso es una demostración del que resiste gana.
Iñaki dice que a él le estáis asustando. Mi partido, me vais a pasar, me vais a cobrar el café.
Iñaki dice que él es el único al que le han reventado las cuatro ruedas con matrícula de Madrid en San Sebastián y las cuatro ruedas con matrícula de San Sebastián en Madrid.
Efectivamente, es un récord. Yo le doy una interpretación también, pero en su momento reconozco que fueron dos cabreos fabulosos, ¿no? Las cuatro ruedas, pinchazo, podría haber sido una, las cuatro de un coche matrícula de San Sebastián en Madrid y las cuatro de un coche matrícula de Madrid en San Sebastián. Bueno, sí, es una situación que efectivamente no creo que haya sido.
Buenísima la tertulia que estamos escuchando. Personajes de la radio, ¿no? Y sobre todo con las anécdotas tan buenas que está contando José María García. Jaime
espectaculares para estar toda la mañana escuchándolos.
Sí, sí, sí. Buenísimo, buenísimo.
Entre otras cosas porque estas voces que estamos escuchando, en buena medida, también otras, pero especialmente estas, son las culpables de que la radio en este país signifique lo que signifique. Que no ocurre en todos los países igual. Es decir, la radio en España es mucha radio. ¿Por qué? Porque se ha hecho muy buena radio. Y seguro que estamos de acuerdo. Un José María García, o cualquiera de los que estábamos escuchando, un José María García podía caer bien o rematadamente mal, pero era incontestable, y es incontestable que ha sido un comunicador gigantesco. Gigantesco.
Eduardo.
Ahora, con sus errores y con sus aciertos, José María García conseguía que un país entero soñara en el fútbol, estuviera soñando en el deporte. Y bueno, yo no sé, pero fueron incontables noches de adolescente que me fui a la cama escuchando a José María García. Y lo mismo me pasó con Hora 25 y Iñaki Gabilondo, que mi ilusión, mi sueño por el periodismo llegó de la mano de personajes como el propio Iñaki Gabilondo. Con Luis del Olmo reconozco menos enamoramiento, pero también es un hombre de la radio, con el que compartí enseña en mi época en Onda Cero y que también generó en todo el país una ola de adhesiones inquebrantable. Son tres personajes y junto con ellos muchísimos otros que efectivamente han hecho de la radio en este país algo más que un medio de comunicación, casi un personaje en los hogares de cada uno de nosotros.
Yo reconozco que me he emocionado escuchándolos. ¿Por qué? Porque quienes adoramos la radio y lo compartimos, esa relación con la radio, hemos crecido con estas voces y hemos aprendido a querer y entender la radio con estas voces. Es decir, reconozco, es lunes por la mañana y emocionarse está estupendo, porque entre otras cosas, lo cuento en 20 segundos, quien les habla de pequeño soñaba única y exclusivamente, en términos profesionales, con algún día estar en la radio. Es decir, el resto de los palos, porque en esta profesión en determinados momentos tocamos un palo u otro, entre televisión, radio, prensa, comunicación institucional, etcétera. Pero quien les habla, lo que tiene en la memoria era soñar con la radio, siempre. ¿Por qué? Mucha gente me pregunta, les pasará a ustedes, me pregunta, bueno, ¿y qué te gusta más? ¿El periódico, la radio? Digo, vamos a ver, no se puede comparar un solomillo con fresas con nata, es decir, son cosas distintas. Siendo lo mismo, son cosas distintas. Ahora bien, si me das a elegir, siempre, antes, ahora y siempre, me quedo, pero de cabeza, con hacer radio a primera hora de la mañana.
No hay duda. Bueno, a cualquier hora, la radio.
Especialmente a primera, vamos a decir, ya puestos, digo, a cualquier hora, pero que a primera hora es especialmente, digamos, reconfortante. ¿Por qué? Pues porque está arrancando el día, está todo el mundo, todos los que estamos a un lado y a otro, mucho más permeable, es decir, la cercanía. Sobre todo yo valoro, Eduardo, tú que en televisión tienes un recorrido largo, la televisión está muy bien, tiene el potencial que tiene, es la bomba, defínese como se quiera, pero yo siempre percibo en televisión distancia, y en la radio no, en la radio especialmente a primera hora de la mañana, sí, noto cercanía como no la noto en ningún otro palo de la comunicación.
Sin duda, la radio es cercanía, la radio es magia, la radio es relato, la radio es reinterpretación, la radio deja al oyente pues un campo enorme de imaginación, te imaginas cómo son las caras de las voces que estás escuchando.
La radio perdió mucho cuando se empezaron a hacer promociones poniendo las fotos de quienes hablaban, también hay que decirlo. Eso lo dice mucha gente, dice, es que el día que le vi la cara a, la verdad es que fue una decepción.
Mató la magia. Sí. Bueno, han llegado varios mensajes de felicitación por el Día Mundial de la Radio. Un oyente dice, por ejemplo, buenos días, yo con 42 años soy un forofo de la radio, me encanta, porque se hace buena radio, mejor que la telebasura. Un oyente dice, ¿qué decir de la radio en La Palma sin el gran Tomás el Meca, que a sus 80 años sigue haciendo radio? Y otro oyente nos pregunta también por otro asunto que ya no nos da tiempo de tocar, pero lo hemos abordado en esta sintonía. Señores contertulios, ¿cómo le merece la oleada de bandas rumanas de carteristas que han empezado a hacer la pretemporada por la isla de Tenerife de cara a tomar un año más los carnavales? Pues muy preocupante, ¿no? Porque además aquí contamos algún caso que relataba una compañera periodista en primera persona, o el alcalde del municipio de Garachico, del norte de Tenerife, o la detención que se produjo en La Palma el otro día de estos rumanos, o sea que muy muy preocupante. Y ahora le tenemos que dejar por aquí, terminamos justamente como empezamos, deseándoles a todos ustedes, a los oyentes, un feliz día de la radio, y también de forma particular a Jaime Pérez Llombet y Eduardo Araújo, que han estado en este día en los micrófonos de COPE Canarias.
Pues todo un honor y felicidades a todos.
Buena semana y a seguir contando cosas y a seguir riéndonos.
Sí, señor. Que nos falte el humor y la risa. 8:26.
¿Cómo nos gusta un día de playa? Patear nuestros montes. Y acabar el día con un buen tenderete. ¿Cómo nos gusta disfrutar de nuestras tradiciones?
Caja 7. Somos así. Nos gusta lo nuestro.
Si quieres disfrutar de la charcutería más fresca del mercado canario, elige Montesano. Y es que al elaborarse en nuestras islas, el tiempo que transcurre desde su fabricación hasta llegar a tu mesa se realiza en un tiempo récord, consiguiendo así que siempre disfrutes sus productos recién elaborados.
Montesano, más cerca, más frescos.
Verano a la vista en Río Hotel Sun Resorts. Estás deseando que llegue el verano, ¿verdad? Pues asegúrate unas vacaciones perfectas desde 43 euros. No esperes más. Entra en riu.com. Haz tu reserva al mejor precio online garantizado y empieza a ilusionarte ya. Río Hotel Sun Resorts. Una experiencia única en más de 100 hoteles donde vivirla.
¿Te apetece un arroz caldoso, una paella o disfrutar del mejor pescado y marisco fresco con vistas al mar? Restaurante Bahía en Los Abrigos, 922-7498-56.
23 tarjetas de crédito hay en Turismo de Tenerife.
Claro, pero no solamente es un tema mío, es un tema de que todos los gastos se cargan a esa tarjeta mía y de otros seguidores de Turismo de Tenerife. O sea, es que más transparencia no puede haber que una tarjeta de crédito.
O sea, no son gastos suyos personales, entiendo.
¿Cómo hacen un gasto mío personal? Es imposible. Ahí se carga el billete de avión, se carga hoteles, se carga todo. O sea, todo lo que gastos de promoción, eventos en diferentes ferias.
No hemos terminado el rastreo, pero yo quiero creer desde luego en la palabra de Miguel Ángel Santos y en el departamento de administración, que lo está rastreando y me aseguran que no hay ningún gasto extraño, ningún gasto personal, ningún gasto que se haya colado que no tenga que ver con la actividad. La actividad de Turismo de Tenerife es muy grande, la actividad en el exterior es lo principal en Turismo de Tenerife y todo el gasto que estamos viendo en esas tarjetas tiene que ver con eso.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Este San Valentín regala bienestar con el Centro de Terapias Alternativas El Negrito. Llámanos al 922-89-1999 y consulta las distintas terapias. Vas a sorprender.
En su vivienda o en su negocio, servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 1524 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com. Su empresa de siempre a su servicio las 24 horas. 922 1524 34.
La gran fiesta del vino, la gastronomía y el comercio en Los Cristianos Wine Festival. El 18 de febrero de 11 de la mañana a 12 de la noche. Calles repletas de actividad. Extraordinaria actividad impulsada por Ayuntamiento de Arona, Promoción Económica y Vinos de Tenerife. Un orgullo ser de Arona.
Si quieres disfrutar de la charcutería más fresca del mercado canario, elige Montesano. Y es que al elaborarse en nuestras islas, el tiempo que transcurre desde su fabricación hasta llegar a tu mesa se realiza en un tiempo récord, consiguiendo así que siempre disfrutes sus productos recién elaborados.
Montesano, más cerca, más frescos.
El mejor San Valentín en el spa o con cualquiera de nuestros tratamientos wellness en Espacio 10, junto al Hotel Marilanza Suite and Spa. Visita espacio10.es, te vas a enamorar.
Estás escuchando La Mañana de Cope Canarias con Mayer Trujillo.
Cope Canarias. Estar informado.
8:30, Aida Martínez, actualizamos titulares.
Hemos hablado con Ángel Víctor Torres, vicepresidente y consejero de carreteras de Cabildo Gran Canaria, que nos ha confirmado que están abiertas todas las carreteras insulares porque no hay ningún problema importante que impida transitar por ellas tras el paso del temporal este fin de semana. Hablábamos también con Carlos Ester, el consejero en el Cabildo Gran Canaria y vicesecretario de Organización del Partido Popular en Canarias. Nos decía, Asier Antona es un líder indiscutible en Canarias que ha liderado y está llevando al Partido Popular por la de lo más alto. También nos confirmaba que esta tarde hay junta directiva regional donde se va a convocar el próximo Congreso de los Populares en el archipiélago y se va a debatir un afiliado, un voto. También nos hemos ido a hablar con Mary Pitas, en este caso la secretaria general de Podemos en Canarias, que nos decía que ellos lo que practican es radicalmente la democracia. Esto ante las críticas de precisamente esa radicalización de su partido tras la victoria de Pablo Iglesias en el Congreso este fin de semana. Y sobre el Congreso también apuntaba que no cree que ninguno de los compañeros que han apoyado a Íñigo Errejón o los anticapitalistas vayan a salirse del partido. Dice que en el Congreso se ha palpado que Podemos es la verdadera oposición al Partido Popular.
Bueno, estamos pendientes también de las consecuencias que ha tenido un accidente en la Gran Canaria 3 entre dos vehículos. Informa la Policía Local de Las Palmas que se están produciendo retenciones en sentido sur y también en Las Palmas debido a este accidente entre varios vehículos, repito, en la Gran Canaria 3 en el punto kilométrico 10. Ya se está actuando, ya se están retirando los vehículos, pero me imagino, me temo, que las retenciones se van a extender. Guillermo García, buenos días.
Buenos días, Mayer.
Juan Francisco Cruz, buenos días.
Buenos días.
Si echamos un vistazo, Juan Francisco, a los digitales, ¿tú con qué titulares te quedarías?
Pues hay varios, por ejemplo, en El País, que la Unión Europea eleva el déficit de España al 3,5 y apunta además que va a haber más recortes y que Podemos toma la vía radical y da el poder a Iglesias en el mundo, prácticamente igual, además con foto de Pablo Iglesias, que arrasa a Errejón e impone la línea dura con Podemos. Y el PSOE ve una oportunidad en el giro de Podemos a la ultraizquierda. En ABC, una entrevista a Leopoldo López, se hacen eco también en el digital, hasta ahora de la mañana, señala, nuestro peor adversario no es Maduro, es la desesperanza. El preso político más emblemático de Venezuela habla con ABC cuando cumple 3 años de cárcel por promover una protesta. En La Vanguardia, la política de Trump tiene en vilo al potente sector del automovilismo en México, nueva era en Estados Unidos, señala además una viñeta de Pablo Iglesias bastante curiosa en La Vanguardia. Y en el diario Público, todos los nuevos dirigentes de Podemos y lo grande es ausente, victoria aplastante de Iglesias sobre Errejón en Vista Alegre.
Bueno, y uno de los sonidos del fin de semana es este. las ZZ que ha ganado el concurso de murgas de este año, 2017, todo el mundo, Guillermo, coincide en que uno de los atributos que les llevaron a ganar el concurso de murgas fue este tema, y por la innovación, ¿no?
Sin lugar a dudas, por la innovación, tú lo has definido perfectamente, Mayor, aunque muchos apuntaban a la originalidad, en este caso también de Triquiconas, o el segundo muy buen año de Mamelucos, y bueno, el otro día lo comentábamos en la transmisión, que posiblemente eran los dos favoritos, y a muchos sorprendió esta victoria, en este caso de ZZ, ¿no? Que dejó, bueno, pues a unos muy contentos y a otros no tanto.
Bien. Javier Lemus es su director. Javier, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Felicidades.
Muchísimas gracias.
¿Cómo estás?
Pues bueno, aquí estamos todavía en una nube. Ahora me acabo de escuchar este final que acabas de poner otra vez de la televisión canaria. Aquí estoy con los pelos de punta otra vez.
Lo estás reviviendo, ¿no, Javier?
Sí, reviviéndolo, que me imagino que estaremos durante toda la semana o todo el carnaval reviviendo estos momentos.
La voz te suena a larga celebración de fin de semana, Javier, ¿eh?
la verdad que sí, estuvimos ahí hasta las tantas de la mañana, la verdad que pasaron bastantes muros por allí, Mamelucos, Diablo, gente de Tequicona, Bambones, la verdad que estuvimos ahí bastantes personas y bien, un poco pues celebrando, y ahora pues vuelta a la rutina aquí metido en la calle.
Hombre, me imagino que en la preparación de este tema y de la actuación, ¿se veían como caballos ganadores?
A ver, estas son de las ideas que cuando las piensas y empiezas a trabajarlas, pues como nos suele pasar, pues tenemos una idea, creemos que puede cuadrar, pero al final después llegas al concurso y por X cosas pues a lo mejor no conectas, o al final fallan cosas que no te dan ese plus. Teníamos claro que este tema, si salía, podía ser un tema ganador, y en el caso de que no saliera, pues era arriesgarnos y era todo o nada. Y en este caso, pues ha sido todo.
Hombre, yo creo que muy contentos, ¿no? Porque ese era el objetivo, ¿no? Durante los últimos años, y al final lo han conseguido, Javier, ¿no?
Sí, demasiado. Nosotros trabajamos, está claro que estos últimos años, pues la trayectoria que nos ha dado de estos últimos 5 años, pues pasando a las finales, haciendo un buen papel, tanto en fase como en final, años mejores, años peores, pero estaba claro que luchábamos por estar ahí, por seguir estando ahí, intentar entrar en los 3 premios, y bueno, dio la campanada y nos pudimos hacer con el galardón.
Hay una cosa a tener en cuenta en lo que sí es el carnaval, porque todos pensamos que llega febrero, que ustedes se visten, que saltan al escenario y que cantan, pero prácticamente acabando febrero, empezando marzo, ya tienen o empiezan a preparar lo que es el vestuario, lo que son las letras, se reúnen prácticamente todos los días, ¿no?
Sí, la verdad que sí, esto es ahora mismo, pues no ha acabado acabamos de terminar de concursar y ya estamos con cosas del año que viene, en tanto ideas como pensando en eso, como dices, disfraces, a quién avisar para que nos haga los tocados, a quién avisar para que nos haga los gorros, las botas, y bueno, pues un poco sí que no para, que esto es un trabajo de un año entero, y eso, pues un poco, gracias también siempre a las ayudas, ¿no? A algunos patrocinadores también que te ayudan bastante, y nada, pues todo el año con murgas en la cabeza.
Digo que el objetivo era ese, Javier, estar entre los 3 primeros, pero ¿ustedes realmente pensaban que podían llevarse el primer premio de interpretación?
Empiezas a asimilarlo un poco. A ver, siempre uno pues va al concurso, siempre quieres ganar. Después ves el trabajo de la murga durante todo el año y empiezas a creerte un poco más que puede ser. Te lo empiezas a creer cuando sales de concursar, por lo menos este año que ya que fuimos los últimos, sales de allí y ya todo el público ha escuchado a todas las murgas cantar, pueden opinar, y sales de allí y ves que la televisión, la gente de televisión te ponen premios, la gente de la radio te ponen premios, los propios amigos murgueros de otras murgas ahí detrás en el backstage te ponen los premios, sales fuera al público te ponen los premios, es cuando empiezas a creértelo un poco. Ya después estás ahí encima del escenario, ves que van nombrando a las demás murgas, Mamelucos, Bambones, Triquiconas, y ves que queda uno, pues después sobre todo, escuchas a Recinto Ferial, que creo que hacía mucho tiempo que no escuchaba yo eso, o no sé si alguna vez lo he escuchado. Sin Alessia Hernández haber dado el nombre de la ganadora, estaba todo el Recinto Ferial nombrando a ZZ, y la verdad que ahí ahí te lo crees ya y vienes abajo.
Ese momento es especialmente bonito, ¿verdad?
Demasiado.
Antes de dar el premiado, que ya lo está cantando el público, ¿no?
Demasiado, demasiado. Y ahí, si se lo hubieran dado a los Diablos, a la otra que faltaba, a Burlonas, bueno, y pico de que eran de las que faltaban pues a los premios, pues ya me hubiera dado igual porque me hubiera llevado el primero igual para mi casa.
Muy bien. Pues Javier Lemus, director de la Murga ZZ, enhorabuena a ti y a todo el equipo, a todos los compañeros. Muchas felicidades.
Muchísimas gracias.
Un abrazo. Bueno, Guillermo, vamos a subrayar algunos de los titulares que aparecen hoy en las portadas de los periódicos. ¿Por dónde empezamos?
Mayer, mucho fútbol y mucho carnaval, siendo lunes también. En la prensa de Gran Canaria se destaca la derrota ayer de la Unión Deportiva Las Palmas en el estadio de Gran Canaria. Por ejemplo, la provincia, un castigo cruel para la Unión Deportiva. Los amarillos sin puntería derrotados ante el Sevilla de Vitolo en el Gran Canaria. Y en Canaria 7, el Gran Canaria ya no es intocable. Canaria 7 que nos cuenta también que el temporal se ceba con el centro de Gran Canaria y que el 24% de los contratos en el turismo son para extranjeros, un dato también para reflexionar. Coincide la provincia de la opinión, como muchos días, también el principal titular de portada. La oposición lleva al Parlamento las cuentas del Festival de Música, exactamente el mismo en el periódico Gran Canario, en el periódico tinerfeño. El Partido Popular interpelará a la consejera de Cultura y los socialistas presentarán una pregunta tras el fracaso de la edición de este año. Las imágenes de portada de la prensa tinerfeña son lógicamente para la reina del carnaval infantil, una reina de 5 añitos, Mayer. Amaya Hernández Perdomo, con la fantasía Contigo Aprendí, que se ha llevado el título de reina de infantil del carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Foto de portada de la opinión, bueno, los tres periódicos, ¿no? En Diario Avisos, también en el periódico El Día. En El Día leemos también que alertan de robas a turistas en Arona y que el Tenerife empata y sigue en playoff. También la opinión, el Club Deportivo Tenerife consigue un punto en Valladolid y se mantiene en zona de playoff, casi idéntico el titular. Y la foto de portada en Diario Avisos también es la para la pequeña reina Amaya. El carnaval chicharrero ayer tiene su majestad infantil y el Tenerife empata a 0 en Valladolid y lleva ya más de 2 meses sin perder.
Juanfran, de la prensa deportiva, ¿con qué nos quedamos?
Con el Marca, por ejemplo, con la foto de Diego Armando Maradona, no hay que fiarse, viene hasta Maradona, sí, al Real Madrid-Nápoles dentro de 2 días. También que espero ganarle el duelo goleador a Luis Suárez, señala Cavani en el periódico Marca. En el AS, el Atlético no se rinde con la victoria ayer frente al conjunto del Celta, también palabras de Gareth Bale, no puedo esperar más. Y en el Sport, espectacular duelo de pistoleros entre el Barça y el Paris Saint-Germain, partidazo para la Champions.
Y por último, Twitter, Guillermo.
Pues se habla de Mariano José Larra, el icono del romanticismo, tal día como hoy en 1837 se suicidaba, Mayer, y es tendencia ahora mismo. También, por supuesto, del Día Mundial de la Radio, que tenemos que felicitarnos todos, lo estamos celebrando, y sobre todo muchos de los Grammys. Ya saben que se han entregado los premios de la Academia de Música Norteamericana esta madrugada. Ha dejado algunas estampas, por ejemplo, a Adele, la cantante británica, compartiendo su Grammy, lo cual ha sorprendido con Beyoncé, y los Believers, y ya sabes, los fans de Justin Bieber, que están muy, muy, muy cabreados en Twitter porque el álbum Purpose de Justin Bieber no ha sido premiado. Vaya, por Dios.
En fin, ¿qué le vamos a hacer, no, Guillermo?
Claro que sí. Me va a quitar el sueño esta noche.
Bueno, Guillermo, Juan Francisco Cruz, hasta las 11:45, que volveremos a hablar para analizar la actualidad deportiva. Gracias, Juanfran.
Hasta luego.
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
¿Te apetece un arroz caldoso, una paella o disfrutar del mejor pescado y marisco fresco con vistas al mar? Restaurante Bahía en Los Abrigos, 922-749856. Este San Valentín, enamórate en el restaurante de la Casa del Vino de Tenerife. Una de las mejores propuestas gastronómicas te espera en este lugar mágico. Descubre el afrodisíaco menú que hemos preparado para disfrutar entre dos. Reserva en el 922-563-886 o en restaurantecasadelvino@pasteleriadias.com. Casa del Vino Restaurante, te enamorará.
Este viernes, después del partidazo de COPE,
la noche de Adolfo Arjona.
Un programa para todo el país realizado desde COPE Andalucía.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos de ti sin renunciar al sabor. El sabor de siempre con menos calorías. Es light, es natural. Néctar light con stevia. Libis, nuestro sabor.
La gran fiesta del vino, la gastronomía y el comercio en Los Cristianos Wine Festival. El 18 de febrero de 11 de la mañana a 12 de la noche. Calles repletas de actividad. Extraordinaria actividad impulsada por Ayuntamiento de Arona, Promoción Económica y Vinos de Tenerife. Un orgullo ser de Arona.
El mejor San Valentín en el spa o con cualquiera de nuestros tratamientos wellness en Espacio 10, junto al Hotel Marilanza Suite and Spa. Visita espacio10.es, te vas a enamorar.
23 tarjetas de crédito hay en Turismo de Tenerife.
Claro, pero no solamente es un tema mío, es un tema de que todos los gastos se cargan a esa tarjeta mía y de otros directores de Turismo de Tenerife. O sea, es que más transparencia no puede haber que una tarjeta de crédito.
O sea, no son gastos suyos personales, entiendo.
¿Cómo hacen un gasto mío personal? Es imposible. Ahí se carga el billete de avión, se carga hoteles, se carga todo. O sea, todo lo que gastos de promoción, eventos en diferentes ferias.
No hemos terminado el rastreo, pero yo quiero creer desde luego en la palabra de Miguel Ángel Santos y en el departamento de administración que lo está rastreando, y me aseguran que no hay ningún gasto extraño, ningún gasto personal, ningún gasto que se haya colado que no tenga que ver con la actividad. La actividad de Turismo de Tenerife es muy grande, la actividad en el exterior es lo principal en Turismo de Tenerife, y todo el gasto que estamos viendo en esas tarjetas tiene que ver con eso.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo, desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado. Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Cada vez que se habla de fraude en el mundo del vino, sobre todo cuando se vende vino que es de fuera, como vino del archipiélago, nos preguntamos si hay algún método que pueda detectar la procedencia de ese vino, ¿no? Y especialmente cuando en tantas ocasiones hemos denunciado, pues aquí mismo en estos micrófonos, la tertulia del sector primario, cómo entra uva de fuera y después se vinifica aquí y se dice que es vino canario y se vende como tal, ¿no? Pero peor aún es cuando viene ese vino de fuera, ¿no? Y que ya lo hemos visto, que incluso pues algunas instituciones se han visto salpicadas, como la del Cabildo de Tenerife. Vamos a hablar con el director de la División de Medio Ambiente del Instituto Tecnológico y de Energías Renovables, ITER, con Nemesio Pérez, que está en estos momentos a punto de desarrollar una técnica que permitiría pues averiguar si el vino procede de uva de aquí o no. Nemesio, buenos días.
Buenos días, Mayer.
¿Se puede saber esto? Titulaba este fin de semana el periódico La Opinión de Tenerife, en busca de la huella dactilar de los vinos, ¿no?
Bueno, efectivamente, o sea, desde hace aproximadamente 17 años yo había propuesto al gobierno de Canarias utilizar la sistemática de isótopos de estroncio, que son un elemento muy común en el sustrato de nuestro suelo, ¿no? La sistemática de isótopos de estroncio para detectar, buscar la trazabilidad de los vinos, ¿no? O cualquier otro producto agroalimentario que necesite crecer en el suelo, ¿no? Uh-huh. Yo la verdad es que estas cosas prefiero hablar más en el enfoque positivo que en el enfoque negativo. Quiero decir, es una técnica que lo que va a buscar es la trazabilidad de un producto agroalimentario como tan importante como es el vino, ¿no? Por supuesto, se puede hablar en enfoque negativo, que se va a servir para la lucha contra el fraude, ¿no? Uh-huh. Pero lo importante, hay una política de la Unión Europea muy importante, muy fuerte en las últimas décadas, que es garantizar la trazabilidad, el origen geográfico de los productos agroalimentarios que se generan en el mercado de la Unión Europea, ¿no? Y bueno, la línea es esa, ¿no?
Nemesio, a lo mejor la explicación de la técnica y las claves científicas que hay detrás pues son complicadas, pero yo no sé si podemos hacerlo de una forma sencilla. ¿En qué se diferenciaría el vino de aquí, el vino hecho con uva de aquí, con el vino que se hace con uva de fuera? ¿Dónde estaría el matiz diferencial?
La gran ventaja de esta técnica es que la forma isotópica de estroncio, o sea, sí, las relaciones estroncio 85-86 de los basaltos, o sea, de las rocas que han conformado nuestras islas, y de las rocas del continente, de cualquier zona continental, son muy, muy distintas. Esa es una de las grandes, unos grandes, vamos a decir, pilares de uso de esta técnica. Y el otro pilar del uso de esta técnica es que no hay fraccionamiento isotópico en la naturaleza con respecto al estroncio. Quiere decir que cuando una planta coge estroncio del suelo,
sí,
no es que coja más estroncio 86 que estroncio 87, porque el 86 es más ligero. O sea, no hay fraccionamiento isotópico, con lo cual la firma isotópica del estroncio en el basalto en Canarias es la misma que hay en los suelos y es la misma que hay en la planta, ¿no? Y esa firma isotópica es tremendamente distinta a lo de las zonas continentales, con lo cual si se quiere utilizar contra el fraude, o sea, para proteger a los productores y consumidores, indudablemente tenemos una técnica bastante importante, porque el fraude no va a venir de otra isla, el fraude va a venir de zonas de gran producción fuera de Canarias.
Claro, la pregunta después de esta explicación, que yo creo que era oportuna, es: ¿y si se mezcla el vino de fuera con vino de aquí?
Se puede calcular. O sea, si tú me das una botella de vino mezclado, te puedo decir qué porcentaje ha sido de vino de Canarias con vino de fuera.
O sea, que podríamos incluso no solamente averiguar cuál es el vino que viene de fuera, sino además también si se mezcla.
O sea, poder detectar con un simple balance de masas, ¿no? Asumiendo, por supuesto, que el de fuera tiene una composición media, pues puede perfectamente definir qué porcentaje de vino es canario y qué porcentaje no es canario.
Pues yo creo que esto, de afinarlo bien, Nemesio, que me imagino que ustedes están ya, digamos, en calidad de hacerlo así, sería de una importancia para defender el sector vitivinícola del archipiélago impresionante, ¿no? Porque siempre se dice, bueno, el fraude, ¿y cómo lo detectamos, no? Pues aquí tendríamos una técnica, una herramienta científica que serviría para ello, ¿no?
La idea es utilizar esta herramienta y no solo, incluso llegar a afinar tanto que podría distinguir si el vino procede de la zona sur de Tenerife o la zona norte, por ejemplo, ¿no? O sea que estamos bastante esperanzados en que la técnica pueda desarrollarse, implementarse como una muy buena huella dactilar para los vinos de aquí de Tenerife.
¿Se va a hacer ya? ¿Se está haciendo ya, Nemesio? ¿Qué sabes? Bueno,
estamos empezando. En principio, hemos adquirido recientemente, a través de un proyecto del Plan Nacional, un ICP masa que nos permite hacer isótopos de estroncio sin mucha precisión, ¿no? Pero bueno, es una forma de empezar, implementar metodología analítica y corroborarla. Y posteriormente adquirimos un espectrómetro de masa de ionización térmica, que esa máquina sí que nos va a permitir. Ese instrumento es afinar muy, muy, muy bien la firma isotópica del estroncio, que va a ser la clave para este trabajo, ¿no?
No.
O sea, va a ser un proyecto de 3 años y esperemos que no solo vaya a servir para los vinos, puede servir incluso para la papa, puede incluso servir para la aloe vera, por ejemplo, ¿no?
Sí, donde también hay muchísimo fraude, por cierto, ¿no? Que hay botes de aloe vera donde no hay ni siquiera un 5% de aloe vera. Nemesio, una pregunta oportuna que hace un oyente. Dice, sabiendo que el ITER pertenece al Cabildo de Tenerife, si de nuevo se vuelve a dar fraude en Viña Norte, ¿qué posición adoptaría Nemesio Pérez?
Nosotros realmente somos científicos y nos debemos al rigor de la ciencia, ¿no? Con lo cual, yo creo que la respuesta está más que clara.
Muy bien. Nemesio Pérez, director de la División de Medio Ambiente del ITER. Gracias por atendernos y por explicarnos esta técnica que yo creo que puede aportar muchísimo en el mundo del vino. Un abrazo fuerte, Nemesio.
Un abrazo, Mayer. Hasta luego.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
También este fin de semana hemos tenido una noticia triste, ¿eh? Un policía nacional que se ha quitado la vida con su arma en los baños del Palacio de Justicia de Las Palmas de Gran Canaria, y que nos lleva a la reflexión de si esto es un caso aislado o hay que ser más cautos a la hora de controlar, pues, quién tiene esta responsabilidad, quién tiene las armas a su alcance para que se dé este tipo de circunstancias, ¿no? Tomás Domínguez, secretario regional de la Confederación Española de Policía. Buenos días, Tomás.
Hola, muy buenos días.
José Luis Guedes, secretario general del Sindicato Unificado de Policía. Buenos días, José Luis.
Hola, buenos días.
Primero que nada, a los dos, el sentido pésame por la pérdida de este compañero, Tomás.
Gracias.
Y a José Luis también. ¿Cómo ha sentado esto, José Luis?
La verdad, un mazazo muy fuerte, teniendo en cuenta que un compañero excepcional, muy apreciado por todos,
ya no solo en el ámbito de la policía, sino también los compañeros de Guardia Civil que trabajaban en conducciones y en el ámbito judicial, pues los jueces, fiscales y todos los operadores de justicia, ¿no? Que la verdad que lo han sentido profundamente.
Y por la descripción que está haciendo José Luis, no se esperaban ustedes esto de ese compañero, ¿no, José Luis?
Pues no, la verdad es que no. Esto, una vez que sucede, pues uno empieza a analizar, ¿no? A ver si había algún indicio, había algún elemento que nos pudiera haber hecho sospechar, pero en este caso en concreto no encontramos nada, así que donde podamos, no sé, tener un pequeño resquicio, ¿no?
Tomás, era muy difícil prever esta situación, ¿no?
Bueno, la verdad, lo que dice el compañero, pues no ha cogido, digamos, sorpresa, ya que era un compañero totalmente, digamos...
Entiendo, Tomás, que, porque claro, se ha hablado mucho este fin de semana, si se puede prevenir una circunstancia así, pero esto, después de lo que me han descrito, es muy complicado, porque si no había ningún indicio, ¿no, Tomás?
Exactamente, es muy complicado, actualmente no existe mecanismo, digamos, para detectar ni en la policía ni en la sociedad una persona cuando toma la triste decisión de quitarse la vida.
¿Hay forma de detectar, José Luis, las revisiones que ustedes tienen, en análisis psicológico, no sé si son de forma rutinaria, que una persona lo está pasando mal, que un compañero lo está pasando mal, José Luis?
Pues mire, nosotros es que en Policía Nacional carecemos de un plan específico de prevención del suicidio. Partiendo de esa base, pues mire, se hace muy complicado el tema de poder detectarlo. Ahí es verdad que hay compañeros que lo pasan mal, tienen baches en la vida, ¿no? Y causan bajas por los aspectos psicológicos, y se procede simplemente de rutina, se les retira el arma y se espera pues a que tengan un alta médico para hacer una revisión de que está todo ok y vuelven a trabajar, pero digamos que es una rutina por los códigos de baja psicológica. En el resto no tenemos un protocolo establecido de indicio o a quién acudir o a quién no acudir.
O sea que Tomás debe ser, digamos, el propio compañero que lo está pasando mal que dé la señal de alarma, ¿no? Porque si no hay una rutina de revisiones médicas y psicológicas que lo puedan detectar, complicado, ¿no, Tomás?
Pues efectivamente, tenemos un área de sanidad, pero solamente actúa cuando el funcionario, como bien dice el compañero, detectan, digamos, que sea una baja psicológica y automáticamente se activa un protocolo, digamos, de actuación para retirar el arma. Y posteriormente, bueno, pues se le hace un seguimiento, digamos, bien a título personal del compañero, un psicólogo, o bien por la unidad de psicología del cuerpo. Pero vamos, básicamente no existe, digamos, un mecanismo activo para, digamos, hacer unas revisiones periódicas a los funcionarios.
Tomás, ¿tienen ustedes revisiones médicas anuales?
Las revisiones médicas anuales no contemplan lo que es el tema psicológico. Solamente son pruebas de analítica y poco más.
O sea, digamos, una revisión fisiológica puramente, ¿no?
Exactamente. Y además tenemos unos datos bastante contundentes que entre el año 2000 y el año, o sea, desde 2000 y 2015 se han producido alrededor de unos 125 suicidios. Eso hay que sumarle los del año pasado, que ascienden a unos 130.
Bueno, es una cifra importante,
¿no? Es una,
¿no?,
cifra, bueno, comparado con la estadística de la sociedad, digamos, no es de alarmante. Es alarmante porque realmente el quitarse la vida, eso sí que llama mucho la atención. Pero vamos, como le digo, estamos las organizaciones sindicales, sobre todo nuestra organización, intentando que a través de la Comisión de Seguridad y Salud Policial, pues se cree unos mecanismos para evitar este tipo de suicidios.
Se debe trabajar en ello, José Luis, ¿no?
Pues sí. Lo triste es que la policía no haya hecho un mecanismo para atender esta situación, ¿no? Esta triste y lamentable situación como es el suicidio en el ámbito de la policía, y hemos tenido que ser los sindicatos los que organicemos mecanismos. Nosotros desde el Sindicato Unificado de Policía hemos generado el BIR-SNP, precisamente encaminado a esta prevención para aquellos compañeros que necesitan un poco de atención psicológica, alguna especie de teléfono de la esperanza, ¿no? Pero entendemos que son cuestiones que tiene que hacer la propia policía y no los sindicatos.
Nos queda apenas un minuto. Me pide y me insiste un oyente que ya lo dijo esta mañana que abordemos el asunto de las bandas de rumanos. ¿Cómo se ve esto desde los sindicatos de Policía Nacional, Tomás?
Pues bien, mire, ahora mismo hay un policía de Rumanía en colaboración con los cuerpos policiales nuestros para colaborar y detectar a la banda de rumanos. Esto es un hecho, bueno, a raíz de la frontera abierta, pues son ciudadanos comunitarios, pueden circular de un lado a otro y con poca, digamos, revisiones de pasaporte. Pero vamos, que se está actuando, hay grupos especializados en la banda de rumanos.
Muy bien. Tomás Domínguez, secretario regional de la Confederación Española de Policía, le agradecemos mucho que nos haya atendido. Un abrazo fuerte por usted y para todos los compañeros.
Muy buenos días.
José Luis Guedes, secretario general del Sindicato Unificado de Policía en Canarias, también. José Luis, muchas gracias, de verdad. Un abrazo.
Gracias, buenos días.